Lo bello que es vivir. La cita de los jueves con Asomasame. Un espacio abierto a todos para escuchar y resolver sus dudas, preguntas, inquietudes.
Lo bello que es vivir.
Lo bello que es vivir. Bienvenidos.
Buenos días. Bienvenidos a Lo bello que es vivir, el programa de Asomasame. Una semana más aquí en Radio Sintonía.
Sí. Buenos días, estamos aquí como siempre, Ana Rodríguez, buenos días.
Muy buenos días.
Aurora Estrada.
Muy buenos días.
Asun Río Bello.
Buenos y acatarrados días, ¿no?
Acatarrados días, bueno, vosotras. Yo ya me he puesto lejos de vosotras. También tenemos una compañera nueva que saludamos, Yarisa Domínguez, buenos días.
Buenos días.
Un saludo para Sisa Ramos, que hoy no está, le van a echar de menos, pero la saludamos igualmente. Y en el control técnico, Iván Acosta. Y este que les habla, Antonio Sardá. Buenos días a todos.
No pares de soñar.
Nunca pares de soñar.
Este fin de semana se va a realizar en La Oliva el cuarto potaje científico con motivo de la Semana de la Ciencia. El viernes y el sábado tendrán lugar diferentes conferencias en la Asociación Raíz del Pueblo, dedicada a la agricultura, a la ecología y también a la alimentación. Nosotros hemos fijado en una de las conferencias, la de la neurocientífica Raquel Martín. Raquel Marín, que va a hablar de la dieta del cerebro.
Así es. Una entrevista que no podemos hacer hoy porque no podía ella, y entonces la tuvimos que grabar el pasado martes. Y bueno, que la vamos a oír ahora. Ella es, como decías, neurocientífica y aparte catedrática de fisiología en la Universidad de La Laguna, en Tenerife. Y aparte es una persona muy preocupada por la divulgación de estos temas. Y cuando queráis ponemos la entrevista y bueno, la escuchamos.
Bueno, pues yo les quería decir que antes de comenzar con la entrevista, les recordamos el teléfono de Radio Sintonía, con el que pueden contactar con nosotros y participar en el programa. El número es 928-53-2400, o también prefieren un mensaje, pues el número de WhatsApp es 618-433-611.
Y antes de escuchar la entrevista, como decía Antonio, que habíamos grabado, vamos a comenzar, como solemos hacer, con una canción, y con una canción muy especial, ¿no, Aurora? Con una dedicatoria muy especial.
Bueno, es una canción. En Gran Tarajá nos reunimos un grupo de amigas, solemos ir a bañarnos todas las mañanas temprano, y el viernes pasado una de nuestras compañeras falleció. Y en memoria a esta persona, Mari Carmen García Hernández, como la conocen, Gran Tarajal, Carmita para las amigas, pues las amigas de la playa queremos dedicarle esta canción. Háblame del mar marinero, por Marisol.
Háblame del mar que hay toros azules en la primavera del mar, que el sol es el caporal y las mantillas las nubes que las mueve el temporal. Dicen que hay toros azules en la primavera del mar. Háblame del mar marinero, dime si es verdad lo que dicen de él. Desde mi ventana no puedo yo verlo, desde mi ventana el mar no se ve. Háblame del mar marinero, cuéntame qué sientes allí junto a él. desde mi ventana no puedo saberlo. Desde mi ventana el mar no se ve. Dicen que el barco navega enamorado del mar, buscando sirenas más, buscando sirenas nuevas que le canten al pasar. Dicen que el barco navega enamorado del mar. Háblame del mar, marinero, dime si es verdad lo que dicen de él. Desde mi ventana no puedo yo verlo. Desde mi ventana el mar no se ve. Háblame del mar, marinero, cuéntame qué sientes allí junto a él. Desde mi ventana no puedo saberlo. Desde mi ventana el mar no se ve. Háblame del mar, marinero. Háblame del mar, háblame.
Pues muy bonita canción. Hoy hablamos del cerebro y de la alimentación que necesita con Raquel Marín, neurocientífica, que estará el sábado en Fuerteventura en una entrevista que ha hecho nuestro compañero Antonio Sardá y que grabó hace unos días.
Hola, pues buenos días a todos los oyentes y muchas gracias a mis compañeras que no están aquí, pero que las echo mucho de menos. Hoy tenemos la gran fortuna, sin embargo, de contar en este programa sobre salud mental que hacemos desde Asomasamen con Raquel Marín, a la que saludamos muy cordialmente y le damos las gracias por atendernos. Buenos días, Raquel.
Buenos días a todos los oyentes. Un placer estar aquí escuchándoos.
Muchas gracias. Raquel es neurocientífica, es catedrática de fisiología, lleva ya trabajando unos cuantos años en la Universidad de La Laguna, en Tenerife, y no sé, Raquel, si te parece, podríamos empezar dando así un pequeño esbozo de lo que es la neurociencia y la fisiología.
Bien, bueno, pues la neurociencia se encarga de entender cómo funcionan las neuronas, cómo funcionan todas las células que tenemos en el cerebro, también pues todo los vasos sanguíneos que tiene, para luego, una vez que conocemos cómo funciona, también detectar mejor qué pasa cuando deja de funcionar. Uh-huh. La neurociencia, si te imaginas, sería un poco la forma de llegar a los motores del coche, para mejorar su rendimiento, etcétera, etcétera.
Vale, los que conducen seguramente lo entienden mejor que yo.
Y luego la fisiología, sí. La fisiología, bueno, en realidad la fisiología estudia la forma de funcionar, pero desde un campo más amplio, es decir, cómo funciona el organismo como un todo. Podemos hablar de la fisiología desde cómo funcionan las células, cómo funcionan los tejidos, es decir, los grupos de células, cómo funcionan los órganos, y luego, evidentemente, los órganos no son nada si no están integrados en un cuerpo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, al final, sabiendo fisiología, sabes cómo funcionan todos los órganos de un cuerpo cuando están integrados. Y así, por ejemplo, sabes que cuando la piel se te pone amarilla no es un problema de piel, sino a lo mejor un problema de hígado, ¿vale?
Muy bien. Pues aparte de tener un impresionante currículum con numerosos premios científicos, yo quería destacar también tu labor, me atrevería a decir que vocacional, de divulgadora de todo esto relacionado con la neurociencia, con el cerebro sobre todo, para que los profanos podamos entender algo medianamente, ¿no? Porque si leemos un tratado de estos científicos seguramente no nos enteraríamos de nada.
Mira, yo creo que la ciencia tiene que llegar a las personas.
Correcto.
De todas.
Y lo haces a través de múltiples intervenciones en medios de comunicación, de tus vídeos. También tienes una página web que es raquelmarin.net, donde pueden encontrar un montón de cosas. Tienes varios libros también divulgativos publicados, ¿no? Como Dale vida a tu cerebro, pon en forma tu cerebro, que no sé si este es el último. Es el último este, pon en forma tu cerebro.
Pon en forma tu cerebro acaba de salir del horno. Ajá. Tiene escasamente una semana, así que está ahí calentito, calentito.
¿Y qué aporta, aparte del Dale vida a tu cerebro? ¿Es una continuación o es un complemento?
Es un complemento, absolutamente. Cuando me lancé al vértigo de escribir para todos los públicos, ¿no? Porque tienes que ponerte en el lugar de las personas con Dale vida a tu cerebro, pues ahí realmente quise ser muy práctica sobre qué somos, cómo podemos tratar mejor nuestro cerebro, cómo mantenerlo joven, etcétera. Y a raíz de ahí, pues como sabes, di numerosas charlas, numerosos foros, numerosas entrevistas, y ahí me di cuenta pues cuáles eran las preguntas y los aspectos que a las personas más les interesan desde el punto de vista práctico. Entonces, el segundo libro, Pon en forma tu cerebro, es mucho más práctico en ese sentido. Digamos que es un libro que se ha hecho en base a lo que los lectores me han ido preguntando, ¿eh? Entonces, ahí vas a encontrar realmente una forma muy práctica de abordar el cerebro en las diferentes etapas de la vida, desde el punto de vista nutricional, también desde el punto de vista intestinal, desde el punto de vista de los ejercicios físicos y del estilo de vida, como una forma integral.
Perfecto. Nos hablabas de tus charlas y conferencias y yo quiero apuntar que, bueno, hoy nos saludas desde Tenerife, ¿no?
Estás sí.
Pero el día 16, el sábado, vas a estar aquí en Fuerteventura.
Sí, correcto. Tengo muchas ganas. Sí. Allí estaré.
Concretamente, estarás en La Oliva, en el Salón de Actos del Centro Cultural de Raíz del Pueblo, de la Asociación Raíz del Pueblo, dentro de las jornadas que llaman el Potaje Científico, la cuarta edición del Potaje Científico, ¿no? Tú saldrás el día 16, porque las jornadas empiezan el 15, el viernes anterior, pero la tuya es el 16, ¿no?
Sí, efectivamente. El 15 por la tarde estaré volando desde Córdoba y a Las Palmas para llegar a Fuerteventura. Y el 16 allí estaré con todos.
Más o menos.
Y todas.
¿Más o menos a qué hora, no sabes? ¿No te han dicho?
¿Cómo dices?
¿Más o menos a qué hora, no sabes cuándo será tu conferencia?
Pues me parece que era como a las 11:30, sí, pero no, todavía no estoy segura.
Sí,
de todas maneras, hay tres personas que estarán allí. Haremos una cosa simpática, interactiva con las personas que vayan para que al final sepan mucho más sobre su cerebro, lo que come y cómo mantenerlo joven.
Vale. Nosotros aquí lo que queríamos de ti en este día es tener un avance. El programa se emitirá el jueves, aunque estemos grabando la entrevista en martes, para pues tener ese pequeño avance, porque el título de la charla a mí me parece súper atractivo, que es la dieta para tu cerebro, ¿no?
Sí,
una cosa exacto. Muy sugerente, porque unes ahí dos conceptos que son dieta, alimentación y cerebro, que normalmente no solemos asociar mucho. Vamos, que no pensamos demasiado en el cerebro a la hora de comer, ¿no?
Efectivamente, a veces ni siquiera pensamos que tenemos un cerebro.
Es verdad.
Y sin embargo es el órgano gestor de nuestra vida. Y es cierto que el cerebro no come de todo, y siempre cuando pensamos en comer bien, pensamos en el músculo, en la piel, en el corazón, y al cerebro lo olvidamos. Y realmente es nuestro órgano gestor del que depende nuestra calidad de vida ahora y siempre.
Y en esta charla vas a dar unas pautas alimenticias generales para tener un cerebro potente, feliz, sano.
Sí, efectivamente. Voy a hacer un poco la lista de la compra cerebral, como digo yo. Voy a hablar por qué, o sea, porque yo no soy de las que simplemente te da una lista y tienes que aplicarlo, porque yo creo que cada persona tiene un cerebro, tiene un tipo de vida, tiene un tiempo determinado, una forma de abordar su día a día. Y hay que adaptarlo a todos. Entonces, lo que quiero es dar las herramientas para que uno sea más libre a la hora de elegir cómo cuidar su cerebro. Y para eso pues hace falta conocer el porqué, ¿no? Pero el porqué es de una forma sencilla. El porqué el cerebro necesita grasa. El porqué el cerebro se deshidrata fácilmente. Y bueno, y luego qué nutrientes se consideran como los superalimentos para el cerebro, ¿no?
Eso quería pedirte un poco, que nos dieras así esas pautas generales que normalmente desconocemos, de algunos alimentos que no solemos, no suelen ser habituales en nuestra dieta, pero que para el cerebro son fundamentales.
Pues mira, hay, a ver, en el cerebro hay dos cosas que tienen que funcionar estupendamente. Una es su circulación, ¿eh? Porque es un órgano que come mucho y todo lo que es nutrientes y oxígeno va por la sangre. Y la otra son que las neuronas hablen mucho entre ellas, ¿no? Entonces, para estos dos aspectos se considera un gran aliado lo que es el intestino. Entonces, un primer superalimento para el cerebro es la fibra. La fibra tanto soluble como insoluble. Es decir, esa que encontramos pues en muchas verduras, frutas, en legumbres y en cereales, ¿no?
Sí.
Tomarse unas garbanzas es muy bueno para el cerebro, por ejemplo. Luego, otros que son muy buenos para limpiar la sangre son los antioxidantes naturales, ¿no? Por ejemplo, pues los que son de frutos de colores. Y en este caso, los arándanos se consideran uno de esos superalimentos para el cerebro. Y por supuesto, las grasas que el cerebro no produce que vienen de los aceites de pescado, fundamentalmente. Esos son tres de los que te puedo apuntar que son muy potentes para tener un buen cerebro. Es más, si fallan estos, falla el cerebro.
Yo voy a dar dos, tengo dos de tres, o sea, los arándanos y lo primero que decías, sí, pero por ejemplo, si llevas una dieta vegana o vegetariana, el omega 3 lo tienes que obtener de fuentes externas, ¿no?, de suplementos o algo así.
Sí, efectivamente. Yo desde luego a los veganos les aconsejo que por las razones personales que sean, no prefieren no comer nada de fuentes de pescado. Algunos suplen con aumentar la ingesta de algas. No está mal las algas, lo que pasa es que tener mucho cuidado con las algas, porque el exceso de algas puede también tener dar problemas a la tiroides por tener mucho yodo, ¿verdad?
Claro.
Entonces las algas pueden ser un sustituto, pero con moderación y con cautela. Entonces, alternativamente, no te queda otra que tomar suplementos, porque parte, si bien las semillas tipo linaza, ¿no?, tipo chía, las nueces, las almendras, etcétera, se consideran fuentes de omega 3, no lo son para todos los tipos distintos de omega 3 que los seres humanos no producimos, con lo cual al final necesitas también incorporar aceites de pescado. Entonces, evidentemente, una persona vegana que no consuma aceites de pescado, en el medio plazo se pueden encontrar con algunos, bueno, con algunos tipos de secuelas, por ejemplo, sensación de aturdimiento, de tener menos capacidad de concentración, de sentirse peor anímicamente, ¿sí?, pueden ser como consecuencia de carencias en estos omega 3.
Otra carencia que normalmente tienen las personas que utilizan este tipo de dietas es la vitamina B12, ¿no?, que parece ser que solo está en la carne y que entonces también suele tomar a base de suplementos. No sé qué importancia tiene la vitamina B en el cerebro.
La vitamina B12 es absolutamente esencial para el cerebro,
también,
tanto en su desarrollo como posteriormente en su mantenimiento. Porque, bueno, y claro, la vitamina B12 es una proteína que es una proteína abundante en la sangre, sobre todo. Entonces, evidentemente, las personas que no consumen nada que tenga de origen sanguíneo, pues pueden tener carencias. Yo sé que algunos veganos sustituyen la vitamina B12, la molécula, en la kombucha, ¿no?, en fermentos que son de té oriental. Pero claro, las dosis de kombucha que tienen que ingerir es muy grande para poder realmente suplir la vitamina B12. Así que alternativamente solo te quedan los suplementos.
Bueno, de todas maneras, el tema de los suplementos, hay también cierta controversia, porque muchas veces si no se asimilan exactamente igual que si los tomas con el alimento real, ¿no?
Evidentemente. Bueno, ahí volvemos otra vez al segundo cerebro del que comentábamos antes, es decir, del intestino. No hay que olvidar de que la microbiota del intestino, es decir, esta ingente cantidad de microorganismos que lo habitan, sobre todo en el colon, también necesitan comer. Y comen pues fermentos, comen fibra, comen carbohidratos. Entonces, un simple suplemento ya manufacturado y elaborado pues puede matar de hambre también a tu microbiota, con lo cual al final puedes encontrar otras secuelas adicionales de no fomentar la riqueza en tu flora intestinal. Así que cuanto más variada sea la comida, pues mira, la ideal, la que se considera ideal en este aspecto es la dieta mediterránea, ¿no? que tiene, pues eso, mucha cantidad de verduras, de frutas, de legumbres, de lácteos, ¿no? Y, bueno, también de pescado, sí. Algo de carne magra, muy poco, y apenas carne roja, ¿no? Y dentro de los panes, pues los cereales, como de los granos y semillas, ¿no? Los frutos secos. Esa es la dieta que se considera más saludable para el cerebro.
Muy bien. Y, a ver, algunas personas, nos pasa, por ejemplo a mí, que muchas veces tenemos un deseo casi incontrolable, entre comillas, de decir, de comer una cosa. A mí me pasa con el chocolate negro, que por cierto creo
que... Tienes antojitos.
Que lo apuntas, sí, pero lo apuntas como un alimento bueno para el cerebro, ¿no? El chocolate negro.
Sí.
Pero otras veces...
El chocolate negro es un buen alimento para el cerebro. Tiene, entre otras cosas, bueno, aparte de tener unos buenos antioxidantes, pues es un, bueno, en pequeñas dosis es un alimento adecuado. Lo único que hay que tener cuidado que el chocolate negro no tenga azúcar, porque el azúcar refinado es neurotóxico, y proinflamatorio. Yeah. Entonces, lo ideal es tomar un chocolate negro que sea libre de azúcar.
Bueno, librarse del azúcar es bastante complicado, porque incluso el jamón serrano lleva azúcar, ¿no? Uh-huh. Entonces hay que mirar, sí, mucho los componentes de cada cosa para eliminar esos, sí, azúcares si quieres prescindir de él. Que muchas, sí, veces yo creo que no puedes prescindir totalmente del azúcar. Lo que sí es no añadir más azúcar a lo que lleva ya azúcar, ¿no?
Completamente. Bueno, ten en cuenta que el azúcar en realidad se usa como conservante, ¿no? Se inició pues en la industria conservante y de manufactura de alimentos. Pues se empezó a utilizar, pues eso, como alimento muy palatal, muy atractivo y por otra parte mejor conservante. Pero no existía de manera natural, es un azúcar que se ha sintetizado. Entonces, evidentemente es mucho más rico en uno de los azúcares, que es la fructosa, de lo que lo sería un azúcar natural. En consecuencia, claro, es muy difícil no encontrar alimentos sin conserva que no contengan azúcar, pues porque es un conservante. Pero por otra parte, en la medida de lo posible hay que intentar reducirlos al mínimo, porque no hacen ningún beneficio al cerebro, más bien lo enferman.
¿Y estos sustitutos del azúcar, como puede ser la miel, el sirope de agave, stevia, etcétera?
Bien, la miel y el sirope de agave no dejan de ser azúcares, es decir, que tienen que tomarse también en pequeñas cantidades. La stevia, sin embargo, no es un azúcar. Entonces, bueno, no entra dentro del mismo grupo, ¿no?
La stevia
sería, digamos, un aminoácido, que es como de los que forman las proteínas. Ajá. Entonces, bueno, la stevia no va a producir los mismos efectos que los azúcares. Pero también hay un aspecto que yo siempre fomento cuando hablo, sobre todo con las personas mayores que tienen ese paladar dulce, y es que hay que volver también a otro tipo de sabores. Nunca hemos comido tan dulce como ahora. En particular en Canarias somos muy aficionados al dulce. Y hay que también explorar otros sabores. Porque sí, al cabo la adicción al dulce también te hace que cada vez busques más ese sabor y te olvides de los amargos, de los ácidos, de los salados, ¿no? Entonces, exacto, reducir las cantidades de azúcar te puede ayudar, por ejemplo, a detectar mejor el sabor de un buen café.
Yo es que te iba a contar que cuando llegué aquí, pues aluciné un poco cuando le echaban al café no solo leche, sino leche condensada, y luego le echaban azúcar.
Sí.
Además, ¿qué sabor a café puede tener eso?
No sé. En Canarias es muy dulcito.
Y, bueno, siguiendo con eso, a veces yo puedo pensar que esa imperiosa necesidad de tomar chocolate puede ser una necesidad que mi cuerpo me pide, pero ¿hasta dónde podemos hacerle caso al cuerpo? Porque otras veces no será tanto una necesidad como pues una trampa mental, ¿no? Y ahí quiero enlazar con una serie de lo que pueden ser los trastornos alimenticios, lo que pueden ser las adicciones que tú ya apuntabas.
Sí.
Y también quisiera que nos comentaras lo que es la relación entre la alimentación del cerebro y otros trastornos como puede ser la depresión o la ansiedad o incluso la esquizofrenia, ¿verdad?
Pues mira, para empezar, no cabe duda que no es por casualidad que los seres humanos en general estén muy atraídos por el dulce, ¿no? Porque si te pones a pensar en nuestra evolución como seres humanos, hemos sido mucho tiempo nómadas, ¿no? Y un nómada, ¿qué hace? Camina mucho tiempo, busca nuevos asentamientos, come ocasionalmente, ¿no? Y evidentemente imagínate que en mitad del camino, cuando llevas 3 días comiendo raíces, te encuentras un ciruelo. Bueno, pues la fiesta puede ser descomunal, ¿no? Entonces no cabe duda que el atractivo por un carbohidrato, por algo que es un nutriente que inmediatamente te va a alimentar, pues es una fiesta, ¿no? Pero lo que está claro es que en el cerebro tenemos una serie de mecanismos que tienen que ver con lo que se llaman circuitos de recompensa, es decir, con la motivación a la hora de reproducir algo, ¿verdad? Sí. Entonces, esos circuitos de recompensa son un poquito viciosos, porque cuanto más nos gusta algo, más tendencia vamos a tener a buscarlo, ¿no? Y nuestro cerebro nos lo va a estar recordando. Quiero mi café de las 11, mi café de las 11, mi café de las 11. Y hasta que no digamos
el café de las 11, que le das al
no eres
caballo,
persona.
¿No? El típico azucarillo,
¿verdad?,
que le das al caballo para cuando se porta bien o algo así, ¿no?
Exacto. Entonces, cortar con ese ciclo de necesito mi azúcar, que si no me desmayo, no es fácil. Porque en realidad lo que tienes que hacer es empezar a negociar con tu cerebro. Vamos a ver, yo no necesito ese azúcar, no necesito ingerir esas kilocalorías, que además no me están haciendo ningún bien, entonces deja de molestarme cada día con eso. Entonces tienes que pasar realmente por un síndrome de abstinencia, está claro, porque tu cerebro se ha acostumbrado a recibir esa dosis de recompensa placentera todos los días y la va a seguir buscando, ¿eh?, como en cualquier otra adicción, ¿eh? Yeah. Entonces eso requiere realmente una reestructuración incluso de tu proceso mental a la hora de abordar ese alimento que sabes que no te sienta bien, que no es bueno para ti, pero que te atrae muchísimo, ¿no? Entonces eso realmente requiere un proceso mental. Evidentemente, el neuromarketing también puede hacer mucho, porque de la misma manera que nos bombardean con respecto, por ejemplo, a refrescos, que son una auténtica bomba, sí, son fatales para el cerebro, refrescos y bebidas energéticas, pues también el neuromarketing puede incidir sobre otros productos que nos pueden resultar atractivos dependiendo del formato en el que nos lo muestra nuestro cerebro, ¿no? Porque se ha demostrado científicamente que el mayor placer, por ejemplo, a la hora de comer un chocolate, está en cuando ves el chocolate, más que cuando lo comes, ¿no? Entonces, ese neuromarketing que te hace a lo mejor ser atraído por otro tipo de alimentos más saludables, también es posible. Y es campañas que, sobre todo en Europa, se están empezando a intentar hacer. Yeah. Y luego, con respecto a lo que comentabas, en enfermedades del estado anímico que puedan estar asociados a una mala alimentación, pues no cabe duda que hay una relación, ¿eh? Al final, lo del somos lo que comemos, también seremos lo que comamos. Pero una enfermedad como la depresión no puede asociarse únicamente a un factor nutricional. Es decir, el aspecto nutricional y el estado intestinal es un factor, pero evidentemente no el único.
Pero sí hay incidencia.
Sí, verás, hay algunos estudios que demuestran que en personas depresivas, cuando aumentas la cantidad de fibra que consumes diariamente, mejoran bastante el estado anímico, ¿sí? Por otra parte, también, incluso en mujeres sanas, que toman fermentos lácticos, yogures y tal, pero que sean no sean light, sino los normales, se ha demostrado que incluso esas mujeres reaccionan de una forma mucho más serena ante imágenes a lo mejor pues de tipo cruentas o con un cierto peso emocional, simplemente por haber consumido lácteos. ¿Qué hacen los lácteos? Los fermentos lácticos, entre otros, están alimentando a algunas de las bacterias del intestino, ¿verdad? Las que, digamos, son favorables para nuestro estado anímico. Y recientemente, en ese sentido, se ha hecho un estudio en la Universidad de Bélgica y se han identificado dos bacterias que se encuentran en niveles alterados en personas con depresión severa. Es decir, que una relación hay, y una relación clara. Pero evidentemente el abordaje tiene que hacerse desde diferentes puntos de vista, ¿no? Tiene que tratarse desde el punto de vista emocional, desde el contexto social y también desde la parte puramente cerebral. De hecho, también se utilizan ahora algunas técnicas para mejorar la depresión, como es la estimulación eléctrica transcraneal, a nivel de una serie de electrodos para estimular y sincronizar neuronas que puedan estar a lo mejor afectadas en personas con esta enfermedad.
Incluso yo te he escuchado alguna vez en alguna entrevista apuntar que la serotonina, la esa, digamos, componente de la felicidad, enemiga de la depresión, no es una cosa cerebral, sino intestinal.
Sí, sí, correctamente. O sea, no cabe duda que si mejoras el estado del intestino, contribuyes mucho a mejorar tu estado anímico. Mientras que si no mejoras el intestino, es muy difícil que puedas tener un estado anímico adecuado. Eso es absolutamente cierto. Aunque evidentemente haya otros parámetros, ¿no? Bueno, uno de los parámetros más importantes para la felicidad, ahora que lo comentas, también en algunos artículos lo hemos comentado, es el contexto en el que tus vecinos, ¿no? En el contexto en el que vivas, ¿no? Yeah. Las personas necesitan, somos seres tremendamente sociales, la actividad social y las habilidades sociales son una de las actividades que el cerebro más a más tiempo dedica. Y todo lo que sea interaccionar con los demás, sentirse parte de un grupo, sentir que, bueno, que eres importante, que eres útil, alarga la longevidad. Se ha demostrado que en algunos estudios incluso hasta 7 años y medio, simplemente por esa sensación de pertenecer a un colectivo y sentirte parte de, bueno, de un grupo social. Y lo contrario también es cierto, es decir, el aislamiento social normalmente aumenta el riesgo de Alzheimer en un 17%.
Uh-huh. Y en cuanto a lo que pueden llamarse trastornos alimentarios, ¿tiene algo que decir la neurociencia?
Pues con respecto a los trastornos alimentarios, efectivamente, mira, uno de los aspectos que se está analizando bastante es el del aspecto de los tanto la anorexia como la bulimia, ¿verdad? Sí. En el caso de la anorexia, de hecho es algo que también comento en mi segundo libro, en Pon en forma tu cerebro, en el caso de la anorexia se observan patrones de desequilibrio de los microorganismos del intestino, ¿eh? Es decir, el intestino de una persona con anorexia tiene muchas alteraciones que pueden estar afectando su enfermedad, ¿no? De hecho, ahora mismo, yo hace poco publiqué un artículo en el Huffington Post, la anorexia no se considera únicamente un trastorno de tipo neurológico o psiquiátrico, uh-huh, sino también de tipo metabólico, porque las alteraciones de estas bacterias del intestino también están afectando la producción de algunas sustancias metabólicas y eso podría también estar precisamente relacionado con la patología. Entonces, ya no es solamente un abordaje desde el punto de vista cerebral, sino también desde el punto de vista metabólico.
Vale. Bueno, y en la charla que vas a dar el sábado, vas a hablar principalmente, ¿sí?, de alimentación, pero también habrá otras cosas que al cerebro pues, le vienen bien, ¿no? Yo sé que tú eres muy difusora del senderismo, de sí, el contacto con la naturaleza, que eso le da también vidilla al cerebro.
Sí, absolutamente. Mira, antes lo que comentábamos sobre el nomadismo, ¿no?
Sí.
Nuestro cerebro está hecho a estar en el exterior, a estar en la naturaleza, ¿eh? Como digo siempre, volver a la naturaleza es para el cerebro como estar en el útero materno, ¿eh? Y todo lo que esté relacionado también con el silencio, con la oxigenación, ¿no? Uno de los factores que mejora la formación de nuevas neuronas es precisamente el silencio, el tener momentos de recogimiento, de autopercepción de nosotros mismos. Y por otra parte, el contacto con la naturaleza también te permite escuchar mejor tu respiración e incluso a lo mejor respirar más profundamente. Y el cerebro es uno de los órganos con más necesidad de oxígeno. Consume 20 veces más de oxígeno de lo que le correspondería. Bueno, sin contar con que además, bueno, pues también estás reparando puntos nuevos, buscando orientarte en el espacio. A lo mejor si te vas con más personas, pues también estás charlando con las otras personas. Descubres nuevos lugares que fotografiar. Incentivas tu creatividad. En fin, es como ir al gimnasio cerebral, estar en la naturaleza.
Sí, lo que hay que advertir un poco es que la gente no vaya a hacer caminatas ni paseos por el bosque con el móvil encendido y mirando el Facebook cada 2 minutos, ¿no? Porque eso...
No, en absoluto.
Se ve mucho también. La gente que...
¿Dime?
Que eso se ve mucho también, la gente que va a salir por el campo a correr, por ejemplo, pero con los auriculares puestos, pues no sé, Yo preferiría.
Bueno, realmente sí es música. La música también es una especie de complemento. De hecho, fíjate que para mejorar un ictus cerebral, las secuelas de un ictus cerebral, muchas veces se aconseja precisamente combinar dos tareas distintas, es decir, ponerte a lo mejor a hacer bicicleta, sí, al mismo tiempo que escuchas música o intentas memorizar, qué sé yo, una canción, ¿eh? A veces son tareas complementarias. Lo que sí es cierto es que estar permanentemente utilizando los dispositivos electrónicos genera una pérdida importante de la atención mental. Reducimos bastante nuestra capacidad de atención a un pensamiento. Y eso, pues evidentemente, nos merma la memoria, nos merma la creatividad y nos merma también la capacidad de aprendizaje, ¿no? Entonces, cambiar constantemente de tarea y cambiar constantemente de pensamiento, lo de imagen, etcétera, no nos hace un flaco favor desde el punto de vista intelectual.
Muy bien, pues no sé, Raquel, te agradezco muchísimo que nos hayas dado este avance de la conferencia que vas a dar el próximo sábado, recordemos, el 16 de noviembre, en el Salón de Actos del Centro Cultural de la Asociación Raíz del Pueblo, de La Oliva. Más o menos sobre las 11:30 empezará la jornada, ¿no? Y
sí, bueno, no me hagas mucho caso con la hora, que no me acuerdo exactamente si no,
estoy leyendo el cartel, lo que pasa es que tú sales en segundo lugar, a lo mejor en vez de a las 11:30 tú entrarás a las 12:30 o así.
Ah, muy bien, no sé, allí estaré. Bueno.
De todas formas, seguramente nos veremos por allí. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada y no sé si quieres dar algún último consejo, algo que se nos haya pasado, pues tú misma.
Bueno, pues realmente nada, que ha sido un gran placer hablar contigo y con toda la información que hemos estado aquí comentando, que por supuesto las personas pueden preguntarme todo lo que quieren a través de mi blog, raquelmarin.net, suelo contestar a todas las preguntas, y también allí tendrán acceso a un montón de información, de noticias que voy sacando, de lo que ahora mismo se está cociendo en los hornos de la neurociencia, sobre muchos aspectos, ¿no?, que yo creo que las personas tienen que conocer. Así que aquí estoy para lo que necesiten.
Y que lean los libros. Y son, ¿sabes si están disponibles fácilmente por aquí, por la isla?
Lo estoy intentando con la editorial para que estén disponibles allí. Estoy con el departamento comercial, ya se lo he comentado, etcétera, etcétera. Y ellos son los que se encargan. Yo espero que sí, que esté disponible.
Muy bien. Pues nada, te despedimos entonces. Muchísimas gracias, repito, por habernos atendido y nos veremos seguramente el sábado.
Muchísimas gracias a vosotros y un saludo muy fuerte para los oyentes.
Gracias, Raquel. Buenos días.
Bueno, pues esta es la amplia entrevista que ha grabado Antonio con Raquel Marín. Bueno, el tema daba de sí, ¿no? También para...
Bueno, a mí se me quedaron un montón de cosas en el tintero, pero...
Podemos hacer incluso una segunda parte, ¿no?
Sí, sí. Y si pudiera venir ella directamente aquí con nosotros,
bueno,
mejor.
Este ha sido el primer contacto. Y ahora vamos a cambiar a algo de música, pero seguimos contigo, Antonio, porque has elegido una canción.
Sí, una canción que es de León Benavente, que se llama Estado Provisional, que, bueno, estuvimos hablando ahora, hace un momento Aurora y yo, que en estas épocas de cambio de estación, sobre todo cuando llega el otoño, pues quizá nos venimos un poquito abajo, y bueno, que sepan que esto pasa. Estado provisional.
Estamos en estado provisional, ¿no?
Exacto.
Estalla la feria a preguntarme por qué esto ya no es lo que era. Algunas cosas dan tanta pena. Pero mucho como poco le va a veces la postal que enviaste hace unos años de Portugal. Y resisto como resisten en el barrio del Cabañal. No es eterno, es un estado provisional. Antes me hacía reír, ahora me pone triste. Lo que antes me hacía feliz ya no existe.
Muy bonita la canción. Queremos recordarles que la semana que viene va a estar en Fuerteventura representantes del movimiento Nueva Psiquiatría, con su fundador, el psiquiatra Javier Álvarez, que además va a presentar su libro, que es una nueva psiquiatría. Va a dar dos charlas abiertas al público, el martes día 19 a las 7 de la tarde y el sábado día 23 a las 6 de la tarde en el Salón de Actos de la Universidad Popular en Puerto de Rosario, a las que están todos invitados. Estos actos han sido organizados por el Grupo Abierto Terapéutico Majorero y pueden ponerse en contacto con este grupo. Para tener más información, los teléfonos son 649-227290 y 646-08-2403. También el jueves que viene tendremos a Javier Álvarez en el programa al que vamos a entrevistar aquí en Lo Bello Que Es Vivir.
Lo Bello Que Es Vivir, que ya despedimos por hoy. Muchas gracias a todas por acompañarnos. Muchas gracias también a Iván Acosta en el control de sonido. Y vamos a recordar lo que tienen que hacer para ponerse en contacto con nosotros.
Pues sí, para ponerse en contacto con Asomasamen puede hacerlo en el teléfono 637-892440, por correo electrónico asomasamen@yahoo.es, o también tenemos una página, el blog de Asomasamen, .blogspot.com, o en la página de Facebook de Asomasamen.
Pues esperamos el jueves que viene de 12 a 1. Un besito para todos.
Y como diría Sisa, sean felices, que no cuesta nada.
Lo Bello Que Es Vivir, un programa dirigido por Asomasamen, la Asociación Majorera por la Salud Mental.
Yo,
al verte sonreír,
al verte sonreír.
Lo Bello Que Es Vivir, un espacio con claves para vivir mejor.
El niño que ayer fui.
Lo Bello Que Es Vivir, la cita de los jueves con Asomasamen.
Yo valo por tu sueño.
Un espacio abierto a todos para escuchar y resolver sus dudas, preguntas, inquietudes.
Lo bello que es vivir.
Lo bello que es vivir en Radio Sintonía.